Desde que empezamos este programa, la producción me pregunta, ¿cuándo vas a hablar con ella? ¿Cuándo vas a hablar? ¿Cuándo la vamos a llamar? Decile que la llamemos, decile que venga. Yo dije, ya la voy a llamar. Bueno, es la mujer del día, todos los diarios hablan de ella, y es la conductora que yo más quiero en el mundo, Maju Lozano, gracias por atendernos, mamucha.
Hola, chiquitita de mi alma.
¿Cómo estás? Estamos acá con Horacio Marmuré.
Ay, yo me parece que lo conozco de algún lado.
Contamos que nos conocemos de... ¿Sabés que escribíamos canciones tirados en un piso de Canal 7 con Maju Lozano?
Por eso éramos muy jóvenes. Vos sabés, Tato, que el señor Marmurek es el responsable de que yo ame la radio, ¿no?
¿En serio?
Ah, sí. Eso
también, éramos productores de un programa y un día le dije a Maju, che, no tenemos más nada, se cayó todo, el mundo se viene abajo. ¿Querés hacer un programa de radio? ¿Qué era? ¿De una a tres? No me acuerdo.
Y dijo, ¿era de 2 a 4?
Sí, o de 1 a 3. Y vino y dijo, sí, dale, pero no hay un mango. No pasa nada, si no hay un mango en la vida. Y acá está. Y ahora conduce como...
está, y la rompe, ganó Martín Fierro, así que la amo. Le quiero decir públicamente que la amo porque
yo
es todo lo que está bien. Che, te convertiste...
Yo los quiero mucho, a los dos.
En la mujer del día, ¿eh? Qué quilombito que armaste. Ah.
Bueno, vos sos responsable también, ahora no me dejes sola en esta, ¿eh?
Sí, recién le conté. Bueno, a ver, para quienes no sepan, todo sucedió el jueves en el programa, en todas las tardes, que dicho sea de paso, felicitaciones, 2019 con programa.
Sí, ah, ¿confirmaron? ¿Firmaron las dos?
Sí, estamos, mira, a Tato y a mí de ahí nos van a sacar...
Con la policía.
Muy bien, me alegro, chicas. Las felicito a las dos y llévenme un día de invitado.
Cuando quieras.
Cuando quieras, mira, un viernes nos viene bien si querés venir.
Mira, si andás al pedo los viernes.
Listo, en enero lo que quieras.
Bueno, en serio, felicitaciones. Es buenísimo saber que todas las tardes sigue todo el 2019. No sabemos si con nosotros, pero el programa sigue.
Claro, mira, el programa sigue. Nosotros no sabemos si vamos a estar, pero igual le deseamos mucha suerte.
Bueno, el jueves, en una nota por un caso de violencia de género, estaba en el piso Ligüel, una chica que fue brutalmente golpeada por su pareja, ella y sus amigos, y de repente aparece un móvil que te sorprende, Maju, el móvil. En el momento, nuestro compañero Luis Gasulla, que hace un gran trabajo.
Ay, es lo más. Luis es un gran compañero, un gran periodista, además.
Y estaba con el golpeador del otro lado. Sí. Maju se empieza a indignar, empieza a levantar temperatura.
Y empiezo a mirarte, porque sí. Lo que la gente no sabe es que Tato es mi otra mitad.
Nos miramos diciendo, este chico hablaba de un chivito que estaba cocinando y nosotros teníamos en el piso a las dos mujeres golpeadas, ¿viste?
Era una cosa muy rara. Eso es, bueno, por ahí la gente no sabe como todo el atrás de la tele, ¿viste? Como el laburo de producción que hay, los chicos que se rompen el alma buscando notas y nosotros desde que empezamos todas las tardes siempre le dimos mucha bola a todo eso.
Absolutamente.
Y siempre tratamos, digo, no es la primera vez, por ahí es la primera vez que se levanta en los medios, pero hemos tenido grandes momentos feministas en el programa. Uh-huh. Y la verdad que uno en el momento, bueno, yo por suerte te tengo a vos, Tato, uno en el momento no sabe, porque vos no querés cagar el laburo de producción, no lo querés cagar a tu compañero que esté en el móvil, pero hay cosas que por ahí no te hacen ruido antes.
¿Qué sentiste vos cuando lo ibas escuchando hablar este hombre?
Yo, si hubiera podido pasar atrás de la pantalla, viste que uno se va como enervando. Nosotros ya veníamos con todo el tema de Rodrigo y con todo el tema de este impresentable. Entonces uno venía ya como un poco cargado. Me parece que una ya viene como saturada de todo esto y con una impotencia de muchos años. Este tema para mí tiene 34 años de existencia, porque uno lo vivió muy de cerca, al tema de la violencia. Entonces, cuando se hace tan visible y estaba Nihuel ahí, con esa sensación de desprotección y de sentirse culpable, ¿viste? Eso era lo loco. Y lo tenés al tipo, digo, en un momento yo pensé, bueno, que se vea para que se le pueda reconocer la cara. Digamos, cuando a mí me avisan por Cuca que estaba, son segundos que tenés para pensar, tampoco es que tenés, estás en vivo, está en juego el rating también, porque no vamos a hacer la boluda con esto de que
televisión.
De que es tele y que uno necesita medir para poder seguir al aire también, ¿no? Digamos, todo tiene como una conexión. Y en el momento fue como, lo dejo hablar, pero para que se le vea la cara, porque nosotros teníamos un video siniestro de él, amenazándose con un arma que se iba a matar si igual lo dejaba, pero me pareció que en vivo era más fuerte, digamos, que se podía ver bien su cara y su voz y que la gente pudiera identificar quién era este hijo de remil puta. Pero cuando lo empecé a escuchar hablar, me empezó a correr un fuego y dije, lo dejo hablar para que se hunda solo, porque sabíamos, nosotras dos, bueno, todos los que estábamos en el piso sabíamos que se iba a hundir solo si lo dejábamos hablar, porque era realmente siniestro su relato, ¿viste? Empezó como esto, que estábamos en el asado, en el chivito, no, y después empezó a decir, porque ella tenía un mensaje, y ahí fue como, no, esto no está bien. Y yo te miré a vos y vos me levantaste la ceja, porque nosotros con Tato ya nos conocemos que ni hablamos. Y cuando vos me levantaste la ceja dije, sí, tal, no es esto, no me importa que mida 2, 3, 5, 20, esto no está bien, esto digamos, porque uno siempre, no sé, yo dudo mucho en que sí y que no, ¿viste? Son temas...
Bueno, hay todo un debate en este momento de que sí, ¿viste? Y que no. ¿Viste? Ayer hablamos un poco de esto con Enrique Pinti en el programa.
Sí, tal cual.
Que sí y que no, digamos, fue muy criticado América con Mauro Viale y con Mónica Gutiérrez por poner a Ulloa al aire. Yo creo que
Mónica igual no... Yo la respeto mucho a Mónica. Creo que no dijo lo que quería decir.
Sí, digo, y
porque
se
Mónica
disculpó.
Es una gran defensora, ¿viste? Y yo quiero hacer una salvedad con eso. Además, que es una excelente periodista, es una mina que también pregona mucho por el respeto.
Sí, está bueno que lo digas porque se abrió, ¿viste? Como en todo hay una grieta, entonces ahora sí. Está Maju Lozano con todo lo que está bien y lo que hay que hacer al aire, y Mónica Gutiérrez con el desastre que hizo al tratar de influencer.
Pero es una mala acepción, me parece, en el caso de Mónica, al decirle influencer, porque también
es un error enorme, no hay duda.
Claro, pero digo, parece que hay un momento en el cual es muy difícil algunos temas tratarlos. En el caso de Mónica, lo quiere hacer con cierta prestancia, por decirlo de alguna manera, y a vos te sale lo visceral. O sea, me parece que son dos términos exactamente iguales de cómo encarar algunas cosas que nos mueven las tripas.
Tal
y
cual.
Donde el profesionalismo, me imagino que lo vas dejando de costado, en ese lugar donde vos también estás poniendo tu historia personal arriba de la mesa, que tiene mucho que ver con la violencia y con la violencia que viviste en tu casa.
Sí, tal cual. A mí, digo, a mí me dolió un poco que la mataran a Mónica, porque de verdad es una mina muy respetada y es una mujer con todas las letras. Digo, me parece que también el tema de estar en vivo y estar al aire es complejo. Digamos, uno por ahí lo ve, porque a nosotros nos pasa como espectadores todo el tiempo, vos lo ves en el sillón de tu casa, es como cuando, salvando la distancia en un programa de pregunta y respuesta, ¿viste? En tu casa sabes todo. Y cuando vas al programa no sabes un carajo.
Bueno, ayer tuiteé algo de eso, dije, hay mucho periodista de Twitter, ¿eh? Hay mucha gente enseñando periodismo en Twitter y hay que sentarse y estar ahí. Yo creo que toda nota vale según cómo uno la maneje. Uno decide hasta dónde, uno pregunta, uno repregunta. Esto de no hay que darle aire a Ulloa, qué sé yo, ¿viste? Yo recuerdo grandes notas que le ha hecho Cerruti, le hizo la nota a Astiz.
Sí, bueno, lo que pasa es que es, y Caparrós se fue a entrevistar a Videla cuando caminaba en la costanera. Son notas, digo, no es que una nota uno no podría hacer. Lo que pasa es el límite que vos tenés para llevar adelante una nota hasta lo soportable. En el caso
hasta de... donde te dan las tripas, ¿viste?
Pero eso cuando te... ¿Qué te volvió de eso? Digo, más allá que todo el mundo te dice que está bien, ¿alguien te criticó y te dijo, che, la profesionalidad, el esquema de... igual te lo tendrías que haber aguantado? ¿Hubo alguien que te dijo eso?
Sí, hubo un par que dijeron, lo hubieras dejado hablar ese un día solo. Y yo también en el momento lo pensé, porque como venía el relato de este tipo, se iba a hundir solo. A mí me pareció... no sé, por ahí a uno le sale la cosa de madre, ¿viste? A mí me pareció muy violento que él estuviera hablando con esa liviandad, casi confirmando lo que Nihuel sospechaba, que era la culpable, ¿viste? Mm. Eso fue lo que a mí me hizo ruido, porque nosotros estábamos con la nota de ella y ella en algún lugar no estaba comprendiendo que no era culpable de nada. Mi vida, sí. Y me pareció en el momento que dejándolo a él que se justificara... reafirmaba esta duda que ella tenía, que si no era culpable o no, ¿viste? Porque de hecho después yo le dije, mirá, y aunque te estés garchando al padre y él te encuentre, te mereces que te pegue. A mí me dio más la sensación de cuidarla a ella que lo que pasaba en el aire. Uno por ahí yo no soy periodista, no, yo no tengo todo el tiempo este costado del deber ser y lo que hay que hacer y lo que corresponde y lo que es televisivo y lo que no. A mí me sale como más de las tripas y mil veces me equivoco.
Grandes momentos. No,
bueno, yo a mí me viene a la mente el móvil con Malena, también con Malena Pichot, que la levantaste el aire porque sentías que le estaban faltando el respeto a ustedes.
Sí, lo de Malena también fue un temón. Yo creo que lo de Malena fue un gran error que muchos lo usaron para provecho propio, para pegarle a Malena. Y no era la intención, porque yo a Malena no la levanté por feminista. Yo como que nunca, no sé si quedó claro. Mucha gente lo usó para pegarle a Malena y para criticarla y para decirle feminazi. Yo, Malena es una mina que respeto mucho y que uno puede compartir o no sus formas, pero me parece que es una mina muy valiosa en las redes. Y que llega a un público adolescente que es muy importante para despertar. Y me parece que hubo una confusión en eso, que yo traté de explicárselo a Malena en su momento en forma privada, de lo mío no fue contra un pensamiento, sino contra una actitud en el momento. Lo hubiera hecho Malena, lo hubiera hecho Juan de los Palotes. Digamos, yo estábamos en vivo en un programa a las 3 de la tarde y atrás nos estaba pasando un pibe en pija, ¿viste?
Era un montón.
Eso fue, a mí, yo no levanto igual a la gente por pensar distinto.
No, me consta, hemos compartido programa mucho tiempo con gente que pensaba muy distinto y lo seguiríamos compartiendo si no dependió. Ahora, ¿en qué momento vos te reconociste feminista, Majú? ¿Cuándo lo entendiste?
Yo creo que lo fui siempre, solo que no encontraba con quién compartirlo. Yo en el 2000, no sé, yo siempre tuve como un pensamiento. Digo, uno tiene una historia, yo vengo de una historia heavy con mi papá, que más allá de que mi papá era un enfermo psiquiátrico y tenía grandes problemas psíquicos, con un grado de violencia muy alto. Cuando a mí me pasó esto a los 13 años, hubo algo interiormente que me hizo ruido. Yo no sabía de feminismo, no sabía de nada, no. Casi que con esa edad, siendo de Paraná, y estamos hablando del 84, 85, son muchos años atrás, muchos. Y cuando a mí me pasó, más allá de que fuera mi papá, una persona a quien yo amo profundamente, yo sentí que algo no estaba bien, que esos golpes no estaban bien, más allá de su enfermedad, ¿no? ¿Se entiende? Digo, no, a mí me cuesta hablar de mi papá porque es mi papá.
Claro.
Y está muerto y siempre dudé en contar la historia porque es alguien a quien yo amo profundamente. Pero en su momento yo sentí que más allá de su crisis psiquiátrica había algo que no estaba bien y que era la violencia. Y que era la violencia sobre alguien que no se podía defender, porque mi papá era un tipo que pesaba 130 kilos y me dio 1,90. Y yo era una preadolescente de casi 13 años, tenía 12, que no pesaba más de 30 kilos. Y me acuerdo que cuando sucedió esto, no sé por qué, mi reacción fue agarrar el documento e irme a la comisaría de la mujer.
Así pudiste.
Así. Y
qué fuerza, ¿eh?
Y sí, y yo no lo dudé, y mira, y yo no sabía, digo, yo lo único que sentí es que había que pedir ayuda a otro lado, más allá de ayuda psiquiátrica, ¿se entiende? Y más allá de que con el dolor profundo que era mi papá.
Alguien te tenía que cuidar a vos.
Alguien, sí, yo lo que sentí es, acá no se está pudiendo. Digo, acá los adultos no están pudiendo protegerme. Y uno siempre dice, bueno, ¿a quién acudir? Y yo camino a la escuela, siempre pasaba por la comisaría de la mujer. ¿Viste esas cosas que uno registra sin saber que registra? Y yo sentí que era ahí donde había que pedir ayuda, que después con los años me pareció loco porque dije, qué loco, porque yo, si uno seguía las normas o el procedimiento, que es lo que siempre hacíamos cuando mi papá tenía una crisis, yo tendría que haber llamado a su psiquiatra. Pero para mí fue mucho más allá de eso. Para mí fue una cosa de este hombre que de repente había dejado de ser de mi papá, contra mí, contra mi vieja, que éramos dos personas absolutamente desprotegidas con ese físico.
El psiquiatra podía ayudarlo a él, pero alguien las tenía que cuidar
a ustedes. Pero alguien nos tenía que cuidar a nosotros, y eso es lo que yo sentí. Yo me acuerdo que
ahí es donde te agarra también cuando ves a Ligüel o a cualquier otra de las víctimas, claro, que vienen al programa, esa necesidad de protegerlas, ¿no?
A mí me pasó esa cosa de, no está bien, loca, no está bien. Y es lo que me pasa siempre cuando viene alguien al piso o cuando uno va a otros lugares y conoce historias. Y hay algo de impotencia que ni siquiera sé expresarlo con palabra. Hay algo que no. Hay un límite que no se puede dejar pasar, y con eso con todos, digo, con una pareja, con un amigo, con un jefe, con un hay lugares donde uno tiene que escuchar ese sonido interno, que esa alarma interna que te dice, acá no, acá hay un límite que se está pasando, sea quien sea, aunque sea tu propio papá. Sí. Hay un límite que no se puede pasar. Y que si uno no se puede proteger por una cuestión física o una cuestión de edad, que es lo que me pasó a mí en ese momento, hay que pedir ayuda.
¿Cuántos años tenías, Majula?
¿Cuántos años tengo yo?
No, ¿cuántos años tenías en ese momento?
12.
Muy chiquita.
Sí, pasaba primer año. Fue en enero, me acuerdo, porque era un día de muchísimo calor. Los enfermos psiquiátricos tienen sus grandes crisis con el calor también.
Ah, no sabía.
Sí, cuando suben las temperaturas hay algo que se mueve, ¿viste?
Bueno, y algo de eso de cantó en esta mujer que sos hoy, que protege enormemente a las mujeres.
Sí, yo no sé si es... Digo, me parece que cada una desde su lugar, digo...
Bueno, pero le estás poniendo mucho el cuerpo. Fuiste, el otro día fue la marcha, el paro por Lucía, y ahí estabas, en la vigilia del aborto también estabas.
Sí.
Digo, le estás poniendo el cuerpo.
Sí, sí, como todas y como tantas. Hay tantas mujeres que vienen trabajando hace tantísimo tiempo. Me parece que en algún momento...
¿Viste todas las que aparecieron que no? Yo creo que no, nos rodeamos más de la gente con la que pensamos parecido.
Sí.
Porque a mí me sorprende que estemos debatiendo educación sexual.
Sí.
Y apareció todo una cosa que pensé que ya estaba y, sí. Y digo...
Pero eso porque uno habitualmente habla con gente que vive y convive con uno. Me imagino que habrás tenido esas charlas vos también, Majú, ¿no? Con gente que no es tan cercana a tu pensamiento. Cada tanto aparecen y te deben parar en la calle también.
Sí, y hay un montón y en las redes te dicen cosas tremendas y a mí me parece que está bien. Porque si hay alguien que piensa tan opuesto y yo le despierto tanto odio es porque en alguna fibra le tocó, ¿viste? Si no, me ignorarían.
Sí, igual también vale, un aprendizaje que estamos haciendo es... ¿Puedo ser amiga de alguien que piensa distinto?
Sin duda. Digo,
estuvo Valeria Massa en el programa, es amiga tuya, piensa muy distinto en un montón de cosas y se pueden... Sí. Amar profundamente igual, ¿eh?
Sin duda. Y me parece también que cada uno despierta cuando puede. A mí me parece que el proceso de... Hay personas que no despiertan nunca y que se pasan por la vida dormidas, por decirlo de alguna manera. Y hay personas que tienen su tiempo para despertar.
Hablando del despierta cuando puede, ¿te casás, Majú Lozano?
Las feministas no nos casamos.
¿Por qué?
Pero estás comprometida. O sea, lo que se ha tenido que guardar esa primicia al lío.
Pobrecito. Yo pensé que iba a explotar.
Sí, un gran compañero también.
Hermoso.
Lo queremos un montón.
Hermoso.
¿Te casás? ¿O vas a ser una comprometida como la Yankee que están 4 años con el anillo
de
compromiso?
¿Viste que se comprometen años? Sí, años. Yo no sé, a mí esta cosa de ser la protagonista de la noche, de la tarde, del mediodía, me da un poco de claustrofobia, la verdad. Ay, que todos vengan a saludar. Qué estrés. Bueno,
espera, para.
¿Te vas a ir a Las Vegas y te vas a casar en Las Vegas en secreto?
No, que haga una fiesta y que nos inviten, joder, chico.
Una fiesta y nos agarramos un pedo, ¿no?
La organiza Tami
te organiza, en la pileta.
La maravilla te organiza todos los canjes para el casamiento.
Todo lo tengo que poner mango.
Igual me parece que es mejor disfrutar este tipo de atención que toda la que es porque si te peleas con uno, si frenas a otro, si levantas un móvil, es más linda esta.
Sí. Bueno, pero también lo de Juan es un... Más allá del casamiento, ¿no? ¿Viste? También es encontrar a alguien que sepa valorarte y cuidarte. Uno viene de historias recontra, no sé si feas, pero raras o desparejas. Y me parece que encontrar a alguien que te vea como sos y que te quiera bien y que te quiera sano y que el amor sea sano y sincero es para festejar un poco.
Bueno, y además está buenísimo, Majú, digámoslo.
Sí, y además es un bombón.
Digámoslo también.
Digamos todo.
Sí, ¿es feminista?
Está aprendiendo.
Está aprendiendo, lo vamos llevando lentamente hacia ese lugar. ¿Convivir? ¿Te imaginas volver a convivir?
No por ahora.
Bueno, no me tiró un no rotundo.
El no por ahora es el no por ahora es te casás, no por ahora, estamos comprometidos.
No por ahora.
Va por ahí.
Todo irá llegando. Viste que yo soy media fóbica a
sí,
todo.
Sí, yo se lo pregunté en el programa, pero te lo pregunto acá. Si le pregunto a Juan, ¿en qué momento sos insoportable?
Todo el tiempo.
Nah.
Soy muy cabeza dura con algunas cosas. Cuando me levanto soy insoportable porque no me gusta que me hablen.
Te levantás a las 4 de la mañana. ¿Quién carajo le importa hablar con vos a las 4 de la mañana?
Monstruo.
Claro, dejate de bromar.
Pedazo de monstruo.
Digamos las cosas como son, digamos todo. A las 4 de la mañana nadie está de buen humor, Majú.
Y yo hago mucha terapia hace mucho tiempo, ¿no? Y estoy tratando de regular mis impulsos. No me está saliendo, pero estoy tratando de regular el poder explicar sin pelear.
Ay, cuando te salga, ¿me enseñás?
Estoy tratando.
Escuchame, pero bueno, tenemos dos opciones. O cuando te salga, ¿me enseñás? O le pedís a Juan que me presente un amigo. Una
sí,
de dos.
Sí, hago un workshop.
Maju, te amo, me encanta trabajar con vos. Es un orgullo trabajar con vos,
también.
Y lo que representás realmente. Ya te lo dije en privado, te lo digo en público, yo con vos voy a cualquier guerra. Así
yo,
que,
también, yo también, yo también. Vos sabés que yo te amo, sí. Y que para mí es muy importante que estemos juntas en este camino, porque sos una gran mujer.
Te quiero.
Y una gran guía para mí. Así y así que es muy lindo compartir mi vida al lado tuyo, Tatiana.
Vamos por un 2019. La gente no sabe, Maju es un poco mi terapeuta también, ¿eh?
Digo, sí.
Yo tomo las decisiones con ella.
Ah, te mando un beso, gran trabajo.
Sí.
No te estaría saliendo.
Gracias, te pido mil disculpas.
No te estaría saliendo bien, todo lo bien que debería. Te voy a mandar al colegio, de vuelta.
Un beso enorme. Un beso a
Juanjo. Quiero mucho y a Horacio también. Horacio es una persona muy importante en mi vida, que quiero mucho.
Ya, deja de decirle a todos que somos importantes, ¿entendés?
Todos porque le creemos
cortala,
y no creemos.
Terminemos con esta fábula, Majelosa.
Terminémosla.
No sabes la cantidad de regalos que recibe el 20 de julio el día del amigo. Lo hace por eso.
Un beso a Juaco. Un beso a Juan y un beso a Timerman. Mándale.
¿Quién es Timerman?
Un beso enorme, Majuela.
Beso, mi amor. Gracias por llamar. Un beso enorme.